mucha tela que cortar en este espacio, así que vamos ya a saludar a nuestros analistas habituales. Pau Canaleta es experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, tranquilo, ¿no? Que es ya como raro, ¿no?
Sí, hay una cierta tranquilidad en el ambiente.
Eso es. Bueno, David Puente también está con nosotros, madrugando mucho. Él es periodista y asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group. Good morning, David.
Miriam, buenos días. Me dejas con la boca abierta con tu Instagram, tu cuenta nueva de Instagram.
Ah, mira, es que tengo un fan ya, qué alegría más grande.
Es increíble, ahora te puedo seguir todos los días.
Pues y mandaremos
este
fotos.
Este patrón que veo, auténtico.
Bueno, ya a ver si te pones tú también a hacer fotos a Trump y desatamos pasiones por el mundo. Vamos a ver qué tal queda todo. Bueno, igual hay que calmar las aguas, ¿eh? Gracias,
hará
David.
Falta, ¿eh? Hará falta calmar las aguas.
Porque ¿cómo
sí.
estamos? Empecemos por lo que empecemos, va a haber leña. Vamos allá.
Pau, desde luego, lo de ayer podemos denominarlo como una entretenida jornada en el Congreso de los Diputados. Desde luego no es para aburrirse. David, no sé si lo has visto, lo has seguido, no te preocupes que ahora mismo te hacemos un resumen y nos dices si en Estados Unidos suceden sesiones como esta.
Usted es el ministro más indigno, es un hooligan.
Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Señor Rufián, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
¿Qué ha pasado? Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra. No el lugar donde se escupe a los diputados.
¿Es falso? Y él lo sabe.
Pau, no sé si tú tienes la sensación de que de verdad hubo escupitajo y si esto ya es lo último que nos queda por ver en un hemiciclo.
Yo, visto las imágenes, pues me parece difícil. Ya de por sí es complicado, ¿no?, que un diputado escupa a un ministro, ¿no? Pero me parece que lo del escupitajo, pues no fue tal, ¿no?, sino que seguramente hubo algún gesto, alguna mirada, algún comentario, alguna cosa que fue interpretada en este sentido, ¿no? Pero yo, bueno, visto lo visto, me parece difícil que se produjera esta acción, ¿no?
Y que se supere en malos modos o en nivel de bronca, porque parece imposible dar un paso más.
Bueno,
no voy a decir nada, es verdad, no voy a decir nada. Porque
dicen, hemos llegado, ¿no?, al suelo, ¿no?, aún se puede escarbar, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, yo creo que estamos en un contexto. El otro día me preguntaba para un reportaje sobre justamente esto, las formas, ¿no? Porque en Cataluña también hubo bastante conflicto en los últimos plenos y hasta el punto que llegaron los diputados con los portavoces a hacer una reunión donde se comprometían a intentar mejorar las formas y rebajar la tensión, porque también estaba a nivel como estaba el Congreso ayer, ¿no? Yo creo que es fruto del contexto de crisis económica que ha provocado la irrupción de nuevos partidos con unas formas mucho más desacomplejadas y alejadas, ¿no?, de las formas clásicas parlamentarias, y también de la irrupción de gente nueva que, aunque sean en partidos tradicionales, ¿no?, como en este caso Rufián, pues tiene un estilo también muy callejero, muy pensado por la viralización y, por tanto, por las redes sociales, etcétera, los cortes de voz, los cortes en la televisión, que se hagan virales, y todo esto ha hecho una mezcla que ahora tengamos este nivel de tensión tan grande, ¿no?, porque parece que cada vez las palabras han de ser mayores, los insultos mayores, ¿no? Pero yo creo que esto es son pequeñas puntas que se van produciendo, en este caso ampliadas por la viralidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero en décadas anteriores, yo recuerdo los años 90 también, pues también había tensión.
David, en Estados Unidos este tipo de lenguaje de tono se ha escuchado alguna vez, en la Cámara de Representantes, por ejemplo, en otra institución así más o menos representativa.
Yo siempre que veo estas batallas y estas formas en parlamentos o en congresos, siempre son los hombres. Nunca se ven a mujeres llegar a este extremo. Hemos visto en otras ocasiones en Asia, en otros países, que incluso llegan a una batalla física, ¿no?, aparte de un escupitajo a las manos. En Estados Unidos, desde luego, es una manera mucho más sutil y más calmada que hablar, que incluso el Parlamento en Inglaterra, que vemos muchas veces que suben las voces y que hay mucha emoción. En el Congreso de Estados Unidos normalmente el tono es mucho más templado, no se usan palabras como estiércol normalmente para describir a los congresistas, pero me llama la atención. Yo creo que si hubiese más mujeres en el Congreso, en el Parlamento español, igual llegaría a un tono y una forma distinta de hablar y de tratarse.
Sí, yo creo que también, sí. Esperemos que sí, ¿no, Pau?
Sí, esperemos. Yo en caso de los Estados Unidos recuerdo un congresista que era Weiner, que después fue candidato a la alcaldía de Nueva York, que finalmente, bueno, y era uno de los favoritos, no sé si recuerdas, David, que finalmente tuvo varios escándalos y quedó descartado, y actualmente pues ahí el actual alcalde de Blasio, pues que también era muy violento y muy, muy vehemente en sus intervenciones, ¿no? Pero bueno, seguramente era excepciones, ¿no? Aquí el clima es mucho más global, porque más allá de que haya algún candidato o algún diputado tipo Rufián, ya todos los partidos, sus mensajes son con palabras muy gruesas, ¿no? Y esto es lo más preocupante.
Vamos a seguir hablando de broncas, pero porque resuenan aún los ecos de la reprimenda que Donald Trump dedicó a Jim Acosta, el periodista de la CNN.
That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks.
That's enough.
Pardon me, ma'am. Mr. President.
That's enough.
Mr. President, I had one other question, if I may ask. Are you?
That's enough. Put down the mic.
Mr. President.
You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Hay que recordar que la Casa Blanca le quitaba la credencial a este periodista, a Acosta. La cadena, la CNN, llevó el asunto a tribunales y ahora parece ser que ya han decidido, igual por aburrimiento, no sabemos, devolver la credencial a Acosta, o por lo menos para no dar más que hablar. Así celebraban, de hecho, la noticia en la CNN.
This is a victory for CNN, Wolf, but more importantly, a victory for the free press. The press pass has been restored, not just temporarily like it was on Friday, but now permanently restored by the White House.
David, devuelven la acreditación a Acosta, pero cambian las reglas de juego. Cada periodista solo podrá formular una pregunta a Trump, ¿no?
Exacto, exacto. Miriam, yo he trabajado, Jim Acosta ha sido un compañero, yo he trabajado en la CNN muchos años, y desde luego que esto llega al juego que tiene el presidente contra la prensa, que es básicamente uno de los enemigos preferidos que tiene Donald Trump. Eso le encanta a los seguidores de Donald Trump. Son muy en contra de la prensa, diciendo que la prensa es muy liberal en este país, que están en contra del presidente. Entonces, lo que vamos a ver son batallas futuras legales en los tribunales, porque seguirá la Casa Blanca no gustando ciertos periodistas o preguntas o cómo formulan las preguntas, y seguramente veremos que le quitarán el pase a algún otro periodista. Y como hizo CNN, lo llevarán a los tribunales, a los juzgados. En este caso, el juez no se pronunció sobre el derecho de hacer preguntas o no al presidente. Fue simplemente dijo que el pase en sí no es un derecho constitucional, pero que la prensa está ahí por lo que llamó una conveniencia mutua, y que sí hay que seguir las reglas que hay en la Casa Blanca. O sea, sí se establece una serie de leyes y de reglas que hay que seguir.
De todas formas, habrá que ver qué bonito reencuentro hay, no sé, por lo menos en algún momento, entre Trump o Acosta. Incluso igual le deja hacer una pregunta.
No sé yo.
¿Sabes que Donald Trump juega tanto con la prensa y hemos oído en este audio que le llamaba rudo y una persona terrible, dijo que era el periodista, solamente por hacerle una pregunta. Pero tienes absolutamente razón, que mañana le puede llamar mi mejor amigo y darle un abrazo, porque ese es el tipo de presidente que tenemos en la Casa Blanca.
Sí, es un hombre, bueno, pues cámbiate, digamos, es un poco como el tiempo aquí en otoño. Volvemos, si os parece, a Madrid, porque la designación de Manuel Marchena como presidente del Supremo, Pau, y su posterior renuncia al cargo ha generado lo que muchos consideran un terremoto en la justicia. PSOE y PP firmaron un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero el WhatsApp de Cosidó hizo que Marchena renunciara al cargo. Lo escuchamos.
Lo que demuestra es la independencia de criterio, la independencia del Poder Judicial.
El magistrado Marchena acierta en su decisión de no dejarse instrumentalizar en un juego de mayorías en el que el Partido Popular no estaba.
También aquí, Pau, es un poquito este movimiento, ¿eh? Porque curiosamente las dos personas que acordaron designarle, Sánchez y Casado, aplaudían que rechazara el cargo. Yo ya no sé cómo aclararme.
Bueno, normal. Yo creo que Ellos saben, todos los partidos siempre llevan en sus programas electorales la despolitización de la justicia, ¿no? Y cómo se ha de apostar por concursos o por valoración de méritos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, los dos grandes partidos siempre acaban pactando y repartiéndose un poco el pastel, ¿no? Claro, en este caso, si el pacto se hubiera mantenido y, por tanto, Marchena hubiera sido, hubiera mantenido cargo, etcétera, pues seguramente no habría pasado nada. En el caso de
hoy se tenía que celebrar la votación, además, ¿no? Hoy se hubiera celebrado, quiero decir.
Claro, pero en el caso de la renuncia les deja un poco con el culo al aire, ¿no? Y por tanto lo que hacen ellos es intentarse desmarcar y seguramente volveremos a sentir, pues, otra vez esas lejanías, ¿no?, de despolitizar la justicia, valoración de méritos, etcétera, ¿no? Por tanto, se quieren desmarcar de este pacto que es visto por la mayoría de los ciudadanos como justamente lo que no se tendría que hacer. Si hubiera fructificado y se hubiera mantenido, pues ellos seguirían en silencio y ya no tendrían ningún problema.
¿A quién crees tú que beneficia que se paralice esta renovación? ¿Favorece al Partido Popular?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todo lo que sea... De hecho, el pacto con el PSOE era lo que diríamos, ¿no?, un mal menor para el Partido Popular. Visto lo visto, pues intenta pactar para al menos mantener su posición o al menos una posición importante. En este caso, en el caso que no haya renovación y en vistas, pues, de que la legislatura tampoco sabemos cuándo durará, acaba beneficiando siempre al Partido Popular, claro está.
David, otro asunto del que se ha hablado mucho, ahora ya no sabemos, ya sabemos que la información llega en unos momentos y luego, aunque siga siendo actualidad, pues ya igual no nos llega. California ha vivido, especialmente la localidad de Paradise, ha vivido esos tremendos incendios. ¿Y cómo se han tomado los habitantes de California que pasaran, no sé si 9 o 10 días, hasta que Donald Trump apareciera por allí?
California es uno de los estados que más liberal es en todo Estados Unidos. Entonces, desde el principio, el presidente ha tenido muy mala relación con California. Básicamente, todos los valores del estado de California sobre la naturaleza, el medio ambiente, los derechos de sus ciudadanos, el presidente está en contra de ello. Entonces, para los ciudadanos de California realmente no fue una sorpresa que no llegase el presidente antes, y seguramente si no lo tenía que, o sea, si no era una manera muy, muy descarada, el presidente no hubiese ni ido a California. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos de ese estado, lo que les alegra es que por fin llega la lluvia, es la primera tormenta que va a haber, que hay hoy, que está lloviendo ya en California, en meses, que a ver si eso ayuda con los fuegos, porque ha sido el fuego más devastador de la historia de ese estado, que como en España sabemos que hay fuegos a menudo, pero cada vez parece que se pronuncian más y son más devastadores, y eso es lo que ha pasado. Pero no creo que le han echado en falta demasiado al presidente, porque ni el uno ni el otro se lleva bien.
Eso es. Y David, no tenemos ya mucho tiempo, pero claro, estamos en el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, el día para el pavo relleno, aunque por lo que hemos oído parece que se está disparando la compra de precocinados. ¿Qué está pasando?
¿Sabes? Hay una empresa española que está ahí suministrando pavos a los norteamericanos que están celebrando en España el Thanksgiving. Esta empresa también en Canadá está muy activa precocinando pavos. Y cada vez más yo creo que se quita la costumbre de cocinar en casa, pero ahí en España también lo hacen del pavo y bueno, pato para Navidad. Se llama Cascajares, y desde luego cada vez yo creo que para estas fiestas se cocina menos en casa y a lo más fácil, yo creo.
Llegará el día en que hagan menestra en vez de todos esos cubículos con diferentes verduras. Oye, David, una cosa te pido antes de despedirnos. Quiero una foto del pavo que estés preparando en casa y nos la pasas por Instagram, y así se la enseñamos al mundo.
Una foto de mi perrita te voy a mandar.
Bueno, sí. Bueno, pues aceptaremos pulpo, que se suele decir. David Puente y Pau Canaleta, un beso a los dos.
Un abrazo.
Por favor.